El pasado día 16 de abril se celebró el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, día en que se recuerda el asesinato del niño pakistaní de 12 años, Iqbal Masih, que era un niño esclavo que denunció, de alguna manera llamó la atención sobre la esclavitud infantil. Nuestro invitado esta tarde es Manuel Arauz, que es educador y autor de varios libros sobre este tema, la esclavitud infantil, y creador del blog Educación para la Solidaridad, Escuela de Educadores y Familias Iqbal Masih. Buenas tardes, Manuel. Bienvenido a Bruselas, a La Voz de Charo.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
Bien, estoy bien. No soy autor, soy coautor.
Ah, vale.
He trabajado en equipo en estos temas.
Muy bien, coautor. Cuando se habla de esclavitud infantil, ¿qué es lo que se quiere decir exactamente?
Pues una muy buena pregunta, porque nosotros, el último libro que hemos sacado se llama No les llamen niños trabajadores, son niños esclavos. Uh-huh. Y evidenciamos ahí nuestro desacuerdo con las cifras oficiales, sobre todo las dadas por organismos internacionales, donde se emplean criterios fundamentalmente burocráticos y técnicos. Para nosotros un niño esclavo se considera todo aquel niño que ha sido condenado, como decía Iqbal Masih, a no tener como principal herramienta el libro, el lápiz y su propio juego. No sé si está claro. Es decir, en torno a ese criterio es en el que nos movemos nosotros, que para nosotros es el criterio fundamental, es un criterio moral. Todo niño que ha sido condenado fundamentalmente por la miseria y por la injusticia a trabajar, es un niño que está forzado a trabajar, y para nosotros es un niño esclavo que merece ser liberado de ese trabajo forzoso.
Y según los datos oficiales, ¿cuántos niños esclavos hay en el mundo?
Bien, dice ellos, oficialmente la OIT habla de 168 millones. Nosotros hablamos de 400 millones y creemos que nuestra cifra es conservadora, ¿no? Porque estudiando pormenorizadamente los datos, pues no nos cuadran muchas cosas. No nos cuadra, por ejemplo, que haya un sector en su estudio, un sector de población de más de 1.400 millones de habitantes, que es todo el sector, por ejemplo, de la Europa Oriental y de los países desarrollados, en donde prácticamente no hay datos sobre este problema. Tampoco nos cuadra que la propia UNICEF, por ejemplo, hable de que haya pues más de 150 millones de niños no registrados oficialmente, y luego no aparecen en ningún lado. Claro, si son no registrados, claro, o no reconocidos, y eso a razón de 50 millones diarios, pues no nos cuadra, ¿no? Y no nos cuadra tampoco datos oficiales que proceden de estados que realmente nosotros conocemos de cerca, por visitas y por donde sabemos, porque se están dando cifras completamente que no tiene nada que ver con la realidad, vamos. Eso nos lo ponen de manifiesto muchísimas veces las organizaciones que trabajan sobre el terreno, ¿no? La India es curioso el caso, porque todas las cifras que dan oficialmente, luego las organizaciones que trabajan directamente con el tema duplican la cifra oficial, ¿no?
Claro. ¿En qué países más hay más niños esclavos? ¿Es la India o qué país? Por lo que se pueda saber, claro, lo que puedan informar, porque claro, ocultarán lo más posible las cifras, como tú dices. Sí. ¿Y qué país es el que...?
En cifras absolutas, perdona, no te digo a veces bien, ¿eh? Por eso te corto, perdona, ¿eh?
Sí, nada, no te preocupes.
Mira, en cifras absolutas, los datos de mayor número de niños están en la zona de Asia, lógicamente, y en la zona del Pacífico. Ahí, por ejemplo, pues, claro, cifras que nos pueda dar el gobierno de Pakistán, pues muy relativas. Cifras que nos dan en la India, pues muy relativas. Imagínate las de China, donde hay cantidad de secretos oficiales, donde el niño, la política del hijo único se ha practicado hasta ahora, ¿no?, de forma mayoritaria, ¿no? Ahí es donde están las mayores cifras absolutas, pero las cifras relativas más altas, según los organismos oficiales internacionales, están en África subsahariana, ¿no?, donde hay un 21% de niños en esta situación, según los organismos oficiales, ¿no? O sea que en cifras absolutas estaríamos en el continente asiático, en la región del Pacífico, y en cifras relativas estaríamos hablando del África subsahariana, ¿no?
Y luego, de todas formas, también, tanto en Europa como en España, también hay casos, y afortunadamente menos, pero también hay, me imagino, desgraciadamente, casos de esclavitud o de explotación infantil, ¿no?
Sí, yo te quería comentar como un par de cosas. Uno, que tengamos conciencia de que están en todos los sectores de nuestra economía. O sea, que haya o no haya casos en España o haya casos en Europa, lo importante es que estamos ante una economía ya globalizada, eso ya nadie lo pone en duda, donde muy probablemente, sin probabilidad, vamos, tenemos datos bastante certeros de industrias y de marcas muy conocidas aquí en Europa y en España, en cuyos últimos eslabones están los niños esclavos, ¿no? Pues industrias que han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos, como Inditex, como Zara, como el Corte Inglés, como Cortefiel. Se sabe, por ejemplo, no tenemos directamente aquí a los niños, pero en Ucrania se recoge el algodón para Zara, y muchos de los que recogen algodón son niños, ¿no? Entonces, la cifra de los países desarrollados, ya te he dicho, es una cifra que no está actualizada ni siquiera por los países actualizados. Tenemos el caso de España, donde hace 15 años que no tenemos un estudio acorde, digamos, a la magnitud criminal de este problema, ¿no? Porque consideramos que es un problema de primera categoría. Son el 10% de toda la mano de obra del mundo, ¿no? Y España, el último estudio que hizo, hablaba de 500.000 a 800.000, un estudio realizado por los sindicatos. Claro, la crisis, detrás de esos 500.000, 800.000, pues montones de chavales, ya conocemos, por ejemplo, los datos de abandono escolar que hemos tenido, de fracaso escolar, del tema de cómo ha estado la construcción, cómo ha estado la hostelería, cómo han estado los talleres clandestinos en toda la zona del Levante, ¿no? O sea, era una realidad bastante evidente y sangrante también hasta en nuestro propio país. Parece ser que con esto que llaman crisis, nosotros creemos que es más un ajuste del neocapitalismo, pues muchos niños han regresado al sistema educativo y ya no se contabilizan entre ellos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, otro de los problemas que tenemos es el de los niños inmigrantes no acompañados. Es decir, nos falta un estudio, cosa que nos extraña muchísimo, ¿no? Un estudio serio en países desarrollados o que supuestamente desarrollados como los nuestros, ¿no?
Y por último te quería preguntar, Manuel, ¿es suficiente, o bueno, qué se podría, no es suficiente, obviamente, iba a decir, con hacer el Día Mundial, celebrar el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, qué se puede hacer un poquito entre todos, qué es lo que podríamos, aparte de no comprar en esas marcas, y yo que sé, otras muchas marcas, por supuesto, de todos los países del mundo, no solamente los españoles, o sea, Nike, yo que sé, hay cantidad de marcas, todas, me imagino que la mayoría hacen lo mismo, lo de la ropa, en fin, y los balones y las deportivas y tal y cual, pero ¿qué es lo que podíamos un poco entre todos, aparte de intentar no comprar esas marcas, que ya es complicado, pero bueno, intentarlo, ¿qué más podemos hacer para intentar erradicar este tema de la esclavitud infantil?
Mira, lo que me comentas es que el tema es un tema global, pues no se trata simplemente de que haya determinadas marcas en el mundo que utilizan mano de obra esclava. O sea, eso es parte de un problema, eso es como visibilizamos nosotros el problema. El tema es una economía mundial que ha generado esclavos, que los ha generado niños esclavos al mismo tiempo que mantiene en la precariedad y en el paro a más de 1.600 millones de adultos, ¿no? O al mismo tiempo que hace que las familias no cobren salarios dignos por entre 10 y 12 horas de trabajo, que en muchos países se trabaja, ¿no? Donde hay más de 2.000 millones también, según el Banco Mundial, de personas adultas que no cobran 2 euros al día. Entonces, primer tema, hay que luchar globalmente contra este sistema, no solamente por una marca o una no marca, ¿no? Sino hay que cambiar el sistema, por lo menos hay que intentar llegar a la conciencia de que es necesario un sistema que no ponga a la persona como una mercancía, que no la ponga como un instrumento. Y en este sentido, para nosotros, la lucha contra el hambre, contra el paro y contra la esclavitud infantil, que es nuestra campaña, no son luchas separadas, es exactamente la misma lucha. O sea que, en primer lugar, yo creo que tomar conciencia de eso, de las causas de este problema. Eso es un punto importantísimo, para lo cual hace falta pues una información no solamente de hechos y de datos, de lo que está ocurriendo, que nos llame a la compasión y al dolor, sino una información sobre cómo está funcionando el mundo hoy, el mundo económico y el mundo político, ¿no? Luego yo diría que nuestras formas de vida cotidiana tienen mucho que ver con la esclavitud infantil, ¿no? Porque, claro, lo que dices tú, porque se sostienen en un consumismo que a veces es absurdo. En el plano político tenemos muchas leyes, muchísimas leyes ya, y lo que no sabemos es por qué no se cumplen. Es decir, no creemos que haya ningún país que no tenga leyes que persigan o que estén a favor de la esclavitud infantil. El problema es por qué no hay recursos para hacer eficaces esas leyes que en principio y en teoría las han firmado la mayor parte de los países del mundo, ¿no? Entonces, eso no lo entendemos. Sí sabemos que hay recursos en el mundo para acabar con ello. Lo que creemos, sinceramente, es que no hay voluntad política. Y entonces, en ese terreno, la presión moral al sistema político es importante para que la hagamos la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ahora hay unas elecciones en Europa. Pues exigir a todos los partidos políticos que en Europa se presenten que estos temas los lleven en su agenda política. O sea, que el tema del hambre no sea un tema secundario, que el tema de la esclavitud de los niños no sea un tema secundario, que el tema del paro no sea un tema secundario. O sea, en ese terreno, ¿no? Luego lo que dices tú, ¿no? En el terreno económico, pues somos clientes y consumidores. Podemos denunciar empresas, podemos impedir a nivel de gobiernos que entren productos hechos y realizados con mano de obra esclava, tanto de adultos como de niños, ¿no? Porque me decía Iba Almasí, no compréis la sangre de los niños, ¿no? O sea,
en fin, sí.
Estamos ante un problema que hay que hacer una lucha global frente a él.
Sí, que es complicado y que es duro, pero bueno, a ver si ojalá cada uno aportando su granito de arena conseguimos un poco mejorar, porque es indignante y lo que tú dices, ¿no? Que además, eso, las pobres criaturas ahí trabajando y luego los mayores y los adultos sin hacer lo que, en fin, una cosa bastante demencial. Pues bueno, muchas gracias, Manuel Arauz, y suerte en tu blog, que intentas ayudar también, ¿no? A aportar tu grano de arena contra este asunto.
Sí, yo diría que tanto, mucho más que mi blog, porque yo soy hijo del Movimiento Cultural Cristiano, que es el que aquí en España más ha trabajado en torno a este tema. Entonces, yo les diría a todos los oyentes que consulten, por ejemplo, para estos temas, solidaridad.net, que es una referencia en la lucha contra los temas de esclavitud infantil y contra el hambre y el paro. Entonces, que sea también un material importante, porque yo creo que esa lucha, esa batalla por la conciencia, las causas, la tenemos que dar en primer lugar.
Muy bien, pues efectivamente, estaremos pendientes de solidaridad.net. Muchas gracias, hasta otro día.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.